Lieto riconduco l'anima al suolo, mio antico porto. Tra invisibili notte di un farbuffone rilassato al suono di un legittimo canto distorto. Dall'esilio dell'immaginazione, vagai tra gente e terre che mi hanno adottato.
Especial Giro de Italia, en el Bayón.
Con le strade di una saggezza dimenticata, di indomabili notti calde di gloria.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a este especial del Giro de Italia. Yo creo que viene muy a cuento que caiga en jueves, y es que hoy hemos vivido la etapa probablemente más trascendente de esta Corsa Rosa, con un vuelco absoluto en la clasificación general, que ahora mismo lidera Wilco Kelderman por delante de Jay Hindley, su compañero de equipo, y Teo Geoghegan-Hart, el corredor británico del equipo Ineos. Ahora enseguida detallaremos cuáles son los segundos que separan a estos tres ciclistas que copan las primeras posiciones del podio, en detrimento de un João Almeida, de un ciclista portugués que ha aguantado estoicamente a la etapa del Estelvio, que era hoy el paso, el coloso que los corredores debían acometer. Había dudas de si se iba a poder afrontar y efectivamente las hubo hasta las últimas 24 horas. Se ha podido llevar a cabo, no así, el final, o mejor dicho, el paso por el Agnello, el paso por el Isoar y esa modificación que ha habido para la jornada sabatina. Pero bueno, luego lo comentaremos y detallaremos en este podcast especial. Miguel Triviño, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Juan. Pues la verdad es que estoy disfrutando mucho de estos días de ciclismo, ¿no? Porque yo creo que es la primera y creo que va a ser la única vez en mi vida que se van a simultanear tanto el Giro como la Vuelta, y la verdad es que estás 3-4 horas de ciclismo, desde que yo por lo menos pongo la transmisión del Giro hasta que acaba la etapa de la Vuelta, pues la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Y a pesar de la poca participación que está teniendo el Giro, a pesar de las bajas que ha tenido la carrera, como la marcha de bloques enteros como el Mitchelton y el Jumbo, que llevaban a Yates y a Kruijswijk como líderes hasta a esta edición del Giro, pues la verdad es que pese a todo, al final, por mucho que los protagonistas estén siendo nombres de una segunda o tercera línea como Hindley, Kelderman o Tao, al final el ciclismo es un deporte que tiene muchas particularidades, y una de ellas es que, independientemente de los ciclistas que estén disputando la carrera que toque, en este caso es el Giro, la emoción es la misma. Tú al final tú estás viendo la carrera, ves esos paisajes, ves el imponente Estelvio con sus 800.000 curvas, y te da igual que estén corriendo Merckx e Indurain que Hindley y Kelderman, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, la verdad es que la etapa del Giro de hoy, sin haber sido antológica, ha estado muy bien, ha dejado muchas cosas que analizar. Me ha encantado la actuación de Peyo Bilbao. Creo que ha sido la mejor de su carrera deportiva, por encima de victorias que, por ejemplo, el año pasado aquí ganó dos etapas, pero creo que hoy, la de hoy le hace subir un peldaño, ¿no? Un peldaño de calidad. Yo creo que está en un grupo de corredores que, si bien no opta a ganar las generales de las grandes vueltas, pues puede estar ahí, ¿no? Yo creo que este Giro está marcando un punto de inflexión en su carrera, pero sobre todo, y por supuesto, lo importante hoy ha sido la pelea por la general, en el que para mí ha sido un error tremendo del Sunweb, sí. No parar a Hindley. Yo creo que si hoy Hindley espera a Kelderman hubiera limitado mucho las pérdidas, tendría más margen en la clasificación general, y ya tan solo con la etapa de Sestriere, que ahora supongo que lo comentarás, que el Agnello y el Izoard no se van a poder subir por las restricciones que ha impuesto Francia por el tema del COVID, pues va a haber un triple paso por Sestriere, que es un puerto bastante tendido donde Kelderman se puede defender bien. Y ya digo, ahora mismo tiene, un momentito que pongo la clasificación.
Sí.
Tiene 15 segundos sobre Tao y 12 sobre Hindley, y de haber tenido hoy la ayuda de su compañero, pues probablemente tendría 40, 50 segundos sobre Tao, y eso, pues, teniendo en cuenta que queda la contrarreloj final de Milán, eso le haría prácticamente virtual vencedor del Giro. Y sin embargo, ahora pues la carrera está abierta, y tú me comentabas antes que consideras que va a ganar Tao el Giro, así que
es posible. Sí. A ver, no sé, ya digo que ahora mismo el británico está a 15 segundos, como bien has dicho, está a 12 Jay Hindley. De hecho, ya Aníbal le anticipó que el gran rival de Kelderman iba a estar en su propia casa. Hoy Ha habido unas declaraciones, al parecer, después de la etapa en el que el holandés le preguntaban, oye, ¿por qué no te ha esperado Hindley? Y él mismo decía, pues que bueno, que él tampoco lo sabía. No sé si ha habido algún acuerdo entre ellos, si están jugando al despiste, pero desde luego que ha sido un movimiento raro, máxime, cuando tenía al Rohan Dennis que vemos de Pascuas a Ramos, pero que cuando está inspirado es capaz de romperte un pelotón, digamos, o un grupo de favoritos y dejártelo en dos, que es lo que ha conseguido Rohan Dennis, que además ha hecho 9 kilómetros en el tramo entre el Stelvio y el inicio de Torre di Fraele, que era el último de los puertos del día de hoy, donde le ha metido un minuto
a Kelderman. Ahí ha sido donde Kelderman ha perdido la mayor parte del tiempo que se ha dejado hoy en línea de meta. Ha entrado a 2.18 de Hindley y un minuto lo ha perdido en llaneando, ¿no? Que a priori es un terreno donde Kelderman puede minimizar pérdidas. Es pues un muy buen contrarrelojista, es un tío que se acopla muy bien. Y sin embargo ha sido ahí donde parecía incluso cuando ha comenzado la ascensión final, que lo decía Contador, que parecía que estaba apajarado, que se iba para atrás porque le pasaron Bilbao y Fuchsland nada más llegar, y sin embargo el tío poquito a poco fue encontrando su ritmo en la ascensión final, pero hubo un momento en el que parecía que de verdad que se iba a desfondar, y la situación cambiaría muchísimo si no se hubiera enfundado la Maglia Rosa, si hubiera sido su compañero, que por cierto a mí no le quedaba otra que disputarle la etapa a Tao, pero la verdad es que ver a Hindley arrancar a falta de 100-150 metros me ha dolido un poco. Era lo que tenía que hacer, no es criticable ni mucho menos, pero ha hecho toda la etapa a rueda de Dennis y de Tao, y la verdad es que el Ineos hoy se deben de haber quedado con mal sabor de boca. Esperemos que lo transformen en rabia para la jornada del sábado. Al fin y al cabo es que el Stelvio es un puerto que nunca falla. Nunca falla porque siempre que lo suben, 2012 con ese Dalí Purito, 2014, en 2012 se decidió, no se decidió el Giro, pero sí que es cierto que De Gendt dio un salto abismal ese año en la general para uparse tercero. En el 14, Quintana atacando aquella famosa nevada, es que si fue ilegal o no, y al final acabó ganando el Giro. En 2017 fue, me ha recordado un poco a la ascensión de 2017, porque en 2017 tuvo que remontar Dumoulin, que vestía los colores del Sangue, que iba con la Maglia Rosa, después de sus problemas tuvo que subir ahí al Trantran, y hoy pues con Kelderman me ha recordado, ¿no?, un poco esa lucha en solitario por minimizar pérdidas para intentar ganar el Giro, pues en la contrarreloj final. Ha sido una situación bastante parecida, sin cagada de por medio, sin cagada literal de por medio, quiero decir. Porque el Stelvio al fin y al cabo es un puerto que nunca falla, es imponente. Ha habido un plano de Kelderman cuando quedaban 8 o 9 kilómetros para coronar, de Kelderman ante toda esa retahíla de curvas que conforman la parte final de la ascensión, que ha sido espectacular, ha sido precioso. Además, como está nevado ahora en la época del año en la que lo estamos subiendo, la verdad es que están siendo días de ciclismo peculiares, pero no por ello menos interesantes o bellos, ¿no? Entonces, pues bueno, y respecto a los demás, yo creo que Almeida, pienso que Almeida nunca va ni siquiera a poder pelear por una gran vuelta, así que espero que no lo intenten transformar en un vueltómano. Almeida es un ciclista de clásicas, de vueltas de una semana, y en las grandes vueltas pues tiene que ir a ganar etapas y a ganar maillot si puede, y si se diera la circunstancia de que por una casualidad pillase una fuga que le diese mucha ventaja, pues bueno, ese año yo podría entender que en un Tour, en una vuelta, en un Giro, pues dijera, venga, voy a pelear la general. Pero no debe centrarse en generales, sino en explotar sus características como ciclista, sus puntos fuertes, que están, pues eso, en las llegadas masivas en grupos reducidos, en los muros, en las colinas, en las clásicas, etcétera. Y respecto a Nibali, pues que ha perdido todas las opciones de hacer una buena general en este Giro. Ahora mismo es octavo a casi 6 minutos. Bueno, está en declive, tiene 35 años, Vincenzo, que lleva 12 al máximo nivel, poco se le puede reprochar, ¿no? A mí ha sido un ciclista que siempre me ha parecido que ha estado un punto o dos puntos por debajo de sus contemporáneos, llámese Froome, Contador, Quintana, pero hay que reconocerle la capacidad de haber estado cada año al máximo de sus fuerzas, haber dado todo lo que tenía cada año, que eso es algo que ninguno de sus contemporáneos ha hecho, y eso es algo que le ha permitido eso y tener una regularidad asombrosa, pues tener el palmarés que tiene, ¿no? Pero está claro que ya va para atrás, que tiene 35 años y que no estamos muy lejos de ver su retirada, pero bueno, es el ciclo de la vida y de los deportistas, comentábamos por el grupo de WhatsApp estos días que el nivel parece un poquito más bajo, pero la verdad es que Hindley y Tao se están presentando como
Sí.
Como futuribles, o bueno, veremos a ver si campeones de grandes vueltas, si no ganan este giro, porque la verdad es que de nivel bajo, nada. Porque yo no me imagino a Bernal o a Pogacar o a Carapaz o a cualquiera de estos entrando muy por encima de ellos en etapas como la de hoy, no sé tú.
Hombre, yo sinceramente, a ver, es difícil valorar el nivel de este giro. Yo creo que hasta la etapa de hoy he estado diciendo continuamente que quizá le faltaba un poco más de ambición, un poco más de movimiento, una estrategia clara por parte de un equipo para saber qué es lo que quiere hacer. Sunweb, por ejemplo, hoy al final le ha salido bien la jugada. Lo que pasa es que pienso y estoy contigo en que los intereses colectivos, si hubiesen primado en el día de hoy, yo soy también de la opinión de que Hindley, cuando corona en Stelvio, hay 38 segundos exactamente, o más o menos, con Wilco Kelderman. Si se deja caer, es cierto que Denis les puede llegar a meter tiempos, dejarle la etapa en bandeja a Ineos, pero sí que tengo esa sensación, ¿no?, de que le faltaba es un sentido táctico, un sentido estratégico que todavía ha funcionado a base de fogonazos. Y realmente Ineos era el único, junto a NTT y a UAE, que si podemos considerar que Magnulti y Pozzo Vivo estaban metidos en la clasificación general, que había metido hombres en fuga. Había metido a Swift y había metido a Filippo Ganna en Ineos. Sinceramente, Ganna poco ha podido hacer, ha estado durante unos kilómetros con Tao o con Tello y junto a Rohan Dennis, y ha sido después el australiano el que ha impuesto ese ritmo demoledor, contrariamente a lo que esperábamos, ¿no?, de su compatriota, ¿no?, de Jay Hindley, que era casi el indicado, ¿no?, para realizar la selección que finalmente ha hecho Dennis. No sé catalogar ahora mismo el nivel que puede tener un ciclista como un ciclista, perdón, un giro, ¿no?, como este. Pero no sé, de verdad, o sea, globalmente hoy la etapa ha sido bonita, desde luego, ya ha sido una muy buena etapa, pero el nivel global no sabría catalogarlo, no sabría poner una nota genérica.
Sí, bueno,
aunque queda una etapa, o sea, que de momento.
A ver, es que hay que tener en cuenta que Kelderman cambia de equipo, se ha fichado por Bora, y yo dudo mucho que si hubiera renovado con el Sunweb, dudo mucho que el conjunto holandés hubiera corrido de la misma manera hoy, la verdad es que lo dudo bastante. Yo creo que hubieran arropado por completo a Kelderman y no hubieran permitido a Hindley, que sí tiene contrato el año que viene con el Sunweb, hacer su carrera. Tú tienes que correr con un líder en estas ocasiones, porque te puede salir mal la jugada. Ahora mismo Tao tiene opciones de ganar el Giro, puede que no muchas, pero las tiene, y si hubieran dejado a Hindley con Kelderman, sería prácticamente imposible para Tao ganar el Giro, porque queda una etapa de montaña no demasiado dura. Cierto es que ha habido un cambio de recorrido a última hora con el que podrían no haber contado, pero independientemente de ello, el Sunweb lo ha hecho muy mal. Si es que es evidente que teniendo además si no hubiera una contrarreloj por delante, pues bueno, todavía te lo podía comprar el argumento. Es decir, es que imagínate que Kelderman va fundido y en la última subida peta, si hemos dejado a Hindley con él y ya habíamos perdido el Giro. Pero es que no se ha producido esa situación, era muy difícil que se fuera a producir, y yo creo que el Sunweb, pues bueno, tienen todas muchas opciones de ganar el Giro, pero ya digo que habiendo corrido con más cabeza ya lo tendrían prácticamente sentenciado, que no hemos mencionado, por cierto, el espectáculo que han dado con los chubasqueros, que a mí es una cosa que me ha dejado, porque no ha sido solo Kelderman, es que han sido luego Hindley, luego Tao, que también ha tenido problemas. Era como que les ha mirado Denis un momento diciendo, ¿pero qué hacéis? O sea, que eran incapaces de ponérselos. Ha sido una cosa... Hindley, no, sí. Kelderman. Kelderman también se ha... Que bueno, que es que no se lo han llegado a abrochar, que han bajado el Stelvio con el chubasquero abierto. O sea que, no sé, ha sido una cosa muy, muy extraña. Y bueno, de cara al sábado, a ver, yo si fuera Ineos, pues no te queda otra que intentar poner ritmo desde la primera ascensión y en algún momento, en el penúltimo paso o ya en el último, pues darlo todo con Denis y con Tao e intentar ganar en meta todos los segundos posibles. Yo supongo, que el sábado no dejarán solo a Kelderman, si Hindley tendrá que supeditarse al holandés, y en el caso de que Tao consiga abrir hueco, minimizar pérdidas pensando en la contrarreloj, ¿no? Donde Kelderman, aunque pudiera salir por detrás de Tao, donde, bueno, pues en un margen de, yo qué sé, de 20, 25 segundos, que se los puede recuperar Kelderman a Tao en una crono. Son 15 kilómetros, no son muchos, pero bueno, yo creo que tiene un margen, ¿no? De pues 15, 20 segundos quizás, sí. De respecto a la contrarreloj en Milán. Así que bueno.
A ver, hay diferencia relativa con lo que vimos en Valdovia Dene. O sea, es una crono además muy distinta, muy diferente. Yo creo que las referencias ahí no se pueden tener tan en cuenta. Y Kelderman le mete exactamente 37 segundos a Tello, y no obstante, pues durante esta semana, bueno, por cierto, que no lo hemos comentado, que hoy estamos hablando del Stelvio porque creo que es lo que toca después del final ahí en Lago di Cancano, o Laghi di Cancano, que es la denominación como tal de la localidad de llegada después de la subida preciosa también, a lo que ha sido la Torre di Fraeli, ¿no? Que era una ascensión inédita hasta ahora, hasta en el Giro de Italia masculino, sí que se había hecho en el femenino en dos ocasiones. Pero bueno, que en San Daniel del Friuli ganó Jan Tratnik y en Madonna di Campillo lo hizo Ben O'Connor. Era una jornada de mucha calma, de poca lucha entre los hombres de la general. De hecho, la única tentativa fue por parte de Sunweb y además fue no demasiado, digamos, potente como para siquiera hacer diferencias con alguno de los favoritos, porque Hindley salió en primera instancia, luego es Kelderman el que intenta seguirle, va con el doble de velocidad y frena cuando ve que Almeida había perdido incluso unos cuantos metros con ellos, y fue la única tentativa que hubo. E incluso en San Daniel del Friuli es el ciclista luso el que abre hueco en el último muro y mete unos segunditos más, un puñado más para los días venideros. Hoy era de esperar que Almeida no aguantase, así ha sido, pero sí que ha mantenido el tipo, ¿no? Se me asemeja mucho al Tour del año pasado de Alaphilippe, ¿no? Que todos estábamos esperando el petardazo, lo ha dado, pero con la casta, yo creo que caracteriza a un corredor de estas características, ¿no? Un ciclista peleón, un ciclista guerrillero, que además en el Stelvio, en cuanto se ha empezado a quedar, ha sabido dosificar mucho y muy bien. O sea, ha ido poco a poco recogiendo cadáveres, entre comillas, de que se iban quedando de la escapada, ciclistas que no podían aguantar el ritmo, como era el caso, por ejemplo, de Pernsteiner, el ciclista austriaco. Y esto pues ha provocado que de momento siga quinto en la clasificación general, y con una crono de por medio, está claro que no va a luchar por el podio, ni mucho menos. Hay solo 15 segundos entre primero y tercero, y creo que hay que hablar de Pello con un poco más de mesura y sobre todo con un poco más de conocimiento de causa, ¿no? De lo que ha sido el giro que está haciendo Pello Bilbao. De momento está 1.19, es casi imposible que pueda siquiera subir al podio, pero tiene muchísimo mérito para un corredor que viene de correr el Tour de Francia, que ha estado supeditado a las necesidades de Mikel Landa, y que la última semana realmente estuvo de notable, diría yo, en la ronda francesa, y llega aquí y hoy ha sido uno de los mejores escaladores. Es cierto que está por detrás de Hindley, que está por detrás de Tello, por detrás, quiero decir, ha estado casi a la altura de Fuglsang y por delante de Wilco Kelderman. Si nos atenemos a la clasificación de la etapa, ha sido el tercero como tal. Así que dice mucho y muy bien de lo que está haciendo el ciclista de Guernica, que, oye, licencia para soñar tiene. A Kelderman creo que es difícil recortárselo. A Hindley también, a Tello también, pero a poco que se despisten, está a 1.04 del podio. Queda una etapa, que es la de Sestrier, para que la gente, para los que no lo conozcan, cuál va a ser el recorrido. Hay que destacar que es un triple paso por esa cima. El primero por la vertiente de Pinerolo, que es de 6,1 kilómetros al 6,7%, y luego dos por la vertiente de Cesana. Son 11 kilómetros al 6,1%. Y con
muy tendido,
pero igualmente subir a 2.000 metros de altitud. Luego también hay paso, el momento previo también a Sestrier, casi podríamos añadirlo como una subida más, es decir, esos kilómetros no están categorizados, pero sí que forman parte del desgaste que va a haber en las piernas. No tiene nada que ver con la etapa de hoy, pero vamos a ver, porque los esfuerzos explosivos, dependiendo un poco de cómo sea el día de mañana, cuidado también con el viento mañana. Ojo con el viento, que es una etapa muy larga, 234 kilómetros. Y todos saben que aquí las fuerzas van con lo justo. Van con lo justo, el depósito prácticamente está ya vacío. Y en un giro tan incierto como este, hasta la etapa de mañana, he hecho 234, perdón, 258, perdón.
No, burrada, es que esto es distancias de Flandes y Roubaix.
Es una locura lo de mañana. Es cierto que se lo pueden tomar con calma, pero cuidado, porque si el viento entra de oficio, sabemos de lo que son capaces.
Siete horitas no se las quita nadie. Así que...
Qué barbaridad,
así,
258,
Sí, es como lo que tiene que ser una gran vuelta. Jornadas así, de desgaste, sobre todo en la última semana, donde los más fondistas, los que mejor recuperación y capacidad de resistencia tengan, pues se acaban imponiendo. A mí me encantan estas etapas así, de este... ¿Te acuerdas, Juan, de la última de... que lo decíamos, la etapa que tuvo el Tour este año antes de la contrarreloj? Que ganó Craig Andersen, que decía David, es que esta etapa en vez de 150 creo que eran, tenía que ser 250 o 260, sí, efectivamente, o sea, mañana porque es que hay poca gente, pero igual Sagan intenta convertirla en un poquito clásica, ¿no? Ahí en el sprint intermedio que pica un pelín para arriba, así se hizo en un sprint intermedio. Quiero recordar que en la etapa del Tour que acabo de mencionar, a partir de ahí se empezaron a atacar, tal, no sé qué, y al final se formó un grupo y acabaron jugándose la victoria, y no fue una llegada masiva. Así que a ver si mañana Sagan está juguetón, porque ya Sagan mañana acaba la temporada, ¿no? Podríamos decir, porque ya no sé si acabará el Giro, supongo que sí, ya que está lo acabará, pero ya mañana es la última opción que tiene de ganar algo en este 2020, así que joder, espero que peto, que diría algún comentarista,
sí.
Mañana ande juguetón, que no se le ha visto, llevamos una semana sin verle casi.
La verdad es que transitan durante varios kilómetros por las cercanías a las orillas del lago de Como, y por eso que son zonas que son...
Donde el Giro.
Exacto, sí. Efectivamente, y al final es un territorio que está muy abierto en algunos tramos, y en un valle también que, digamos que transita la cercanía de los Alpes, lo que ha dicho Miguel, ¿no? En la región de Lombardía, donde hoy precisamente se ha acabado, dentro de la provincia de Sondrio. Y esto provoca, ¿no? Que pueda haber cierta inquietud en el caso de que sople un poquito de viento. Y oye, pues se puede formar algún corte, ¿no? ¿Quién sabe? Es que ya digo que los equipos están muy mermados. Muchos de ellos cuentan con menos corredores de los esperados. Ineos, creo que no se podía encontrar con una situación tan idílica y que en ningún momento entraba esos planes de Quetao después de lo que había perdido Tello en las primeras etapas. Esté ahora luchando realmente por el Giro de Italia con el abandono de Geraint Thomas después de haber ganado ya 5 etapas con Narváez, 3 de Ghana, al final... y con el propio Tello en Piancavallo, sumar eso que ahora mismo Carapaz en la Vuelta a España está como tiene que estar, que estar con los mejores junto a los Roglic y compañía, por lo que les ha salido un Tour de Francia aciago con Bernal, pero contrariamente a lo que se pensaba, parece que el Giro y la Vuelta...
Y el Giro sin Thomas incluso, que también
claro,
parece...
Claro, por eso, sí. Es que es sin Thomas, eso es lo...
Sí, no, así el Giro... Porque también Swift no ha ganado, pero también les ha dado un montón de protagonismo a través de escapadas. Y bueno, yo supongo que Filippo Ganna ganará en Milán, o sea que se llevará 4 etapas en el Giro. Y a la espera, ¿no?, de lo que puedan hacer el sábado con Tao, con Denis. La verdad es que Denis ha hecho una subida hoy al Estelvio imponente. Se le dan muy bien estos puertos tan largos. Ya lo hizo muy bien en el Tour de Suiza el año pasado, en este tipo de puertos así súper largos, donde no hay rampas demasiado... donde no suele haber rampas que superen los dos dígitos. Y en este tipo de puertos, la verdad es que bueno, ha coronado la Cima Coppi, que era el Estelvio, porque no se va a subir el Añelo, así que... así que bueno, pues sí. Pues expectantes, ¿no? Mañana quizás se nos queda un día un poquito así, porque la Vuelta también es llana mañana, así que mañana quizás vamos a tener un día así más...
¿Qué tal? Que tampoco pasa nada, ¿eh? Sí.
No.
Sí, creo que no pasa nada. Por cierto, vamos a tener un especial de la Vuelta, de hecho va a ser automáticamente después del Giro, cuando lo vamos a subir, bueno... Esto estoy hablando en futuro y probablemente vosotros ya estaréis escuchando el especial de la Vuelta o lo tendréis ya en cola. Pero que lo sepáis que acaban de anunciar que no se va a extender el Tourmalet. Nos lo acabamos de recibir ahora, no se asciende Tourmalet. Era más o menos lo previsto por lo que había ocurrido pues, con el Giro. Y se va a acabar en Aramón, Formigal. la sexta etapa, ya es oficial, saldrá desde Biescas.
Ah, vale. Es que yo como no tengo Twitter ya no entro en las redes sociales casi, sí. Pues no me entero.
Bueno, realmente es una etapa de 146 kilómetros con Petralba, el puerto de Cotefablo. Yo creo que ahí más o menos Javier Guillén, ¿no? Unipublic y ASO tenían claro que había grandes opciones de que el Tourmalet no se pudiese acometer. Es una auténtica lástima. Pero bueno, se acaba ahí en Aramón, en Formigal. Y con una subida de primera categoría, más de 3.000 metros de desnivel acumulado, 1.600 de desnivel medio y por lo tanto pues es el rediseño de una etapa que de por sí tendría que haber acabado en el Tourmalet. Bueno, es una pena, la verdad. Da mucha lástima perderse Añelo y Tourmalet, pero
es lo que pues hay. Sí, pero bueno. Pero no, o sea, la frontera no está cerrada, creo. O sea, no sé, bueno, no da igual, tampoco son temas que nos incumban a nosotros, no se puede y no se
que
puede.
Se subía Portalet, Obisk y, sí. Y el Tourmalet.
Es que Formigal, pues a ver, comparado con el Tourmalet, pues Formigal es mucho más suave.
Bueno, pero que de todos modos, esto no es tan trascendente como lo de Añelo, ¿vale? Se pierde el Tourmalet, no, sí, es una pena, bueno, una de las etapas tan bonitas de la Vuelta. Era más icónica, yo creo que trascendente para la general. Bueno, eso habría que verlo, porque la verdad es que ahora lo comentaremos en el especial, pero las diferencias que está marcando ya son importantes, ¿no? Pero bueno, que todavía queda el paso, obviamente, por el Angliru, el paso por la Farrapona, todo lo que es el Alto de Montcalvillo, no sé, aún quedan muchas etapas de mucha enjundia, de mucho nivel, y esto es un palo menor, yo creo, que el que recibe el Giro de Italia en una penúltima etapa, donde se iba a cometer el Añelo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y el Izoar.
Y el Izoar, claro. Y Montgenèvre, o sea, sí, que sí. Es que esas tres subidas, sobre todo las dos primeras, que iban a ser determinantes para la malla rosa. Ahora lo va a ser Sestrier, hasta en tres ocasiones, una por una vertiente y dos por la otra. Y hoy, por cierto, en el Stelvio, recordar que esta vertiente, que no se ascendía desde 2005, la de Prato a lo Stelvio, que es la contraria a la de Bormio, era una de las, ya digo, de las menos habituales. Hasta ya en las 13 veces que se ha cometido el Stelvio. Ya ha dicho Miguel que la última vez fue en 2017, y donde pasó, por cierto, en primera posición Mikel Landa, en aquella etapa que perdió ante Vincenzo Nibali. Y el Tarangu y Francisco Galdós fueron los dos españoles que lo habían hecho también en primer lugar en el 72.
O sea, esta vertiente, Juan, perdona, esta vertiente, la de las curvas famosas,
sí,
se subía desde
2005, desde Iván Parra. Sí.
Sí, sí, ¿cuántas vertientes tiene Stelvio?
Pues yo creo que, no sé si tiene, pues no sé cuántas vertientes tiene, yo creo que tiene la de Bormio, al final es un paso pavimentado, esto era un digamos que es un puerto creado como tal para las conexiones comerciales y también para posiciones estratégicas hace ya bastante tiempo. Pero yo creo que el Stelvio, pues no sé exactamente cuántas vertientes tiene. No sé si tiene directamente... Yo creo que... No sé si tiene dos. No lo sé. Igual me la estoy jugando. Pero es que me suena que las de Bormio y la de Prato a lo Stelvio son las dos que hay. Si alguno nos está escuchando y nos lo aclara, ya decimos abiertamente que no lo tenemos demasiado claro. Pero bueno, que lo sepáis.
Sí, sí. Por cierto, Juan, antes de irnos con el especial de la Vuelta, déjame que le dé las gracias a un... que se dé por aludido el oyente, que me parece que en los comentarios del último podcast, que te acuerdas que te dije yo, esta canción... Esta canción, la de Alicia en el País de las Maravillas, que yo no sabía que era de Alicia en el País de las Maravillas, dijo, yo la he escuchado en algún lado, pero no sé dónde tal, y me acosté pensándolo y no era capaz tal, y dijo el oyente, en el informe Robinson del Mundial de España.
Ah,
efectivamente,
es verdad,
es la canción que ponen cuando el gol de Iniesta, y cuando lo leí dije, oh, es verdad.
Es verdad, sí. José Ir.
Pues, muchas gracias, porque me salvaste de un cavernoma cerebral. Sí. Estaba yo todo ahí diciendo, madre mía, pero...
Que pero... por cierto, sobre ello, es que estoy viendo a la portada del podcast ahí con Van Der Poel y con Van Aert, que Van Der Poel se pegó una buena leche, ya que estamos con información de servicio y relativo al último podcast, se pegó una buena leche en los tres días de La Pan, que es un día solo, pero bueno, con la victoria de Yves Lampaert y a ver, dentro de lo que cabe, pues estaba un poco aturdido y conmocionado y
se pero quedó no hay, así que
Sí.
Tampoco pasa nada.
Bueno, pues no, pues no. Pero bueno, que tiene ya mérito, ¿eh? Ganas el Tour de Flandes y estabas ahí delante en una... Es preciosa, ¿eh? Preciosa,
sí,
no, clásica, ¿eh? La verdad es que muy bonita. Muy bonita con el viento, ¿eh? Me gusta mucho esa señal de identidad. Desde luego, sí. Si es una clásica, porque además esa zona de Müren es como muy, muy dada, ¿no? A que al ser campos abiertos, esa zona pegan siempre rachas de entre 20 y 25 kilómetros por hora. Llegó a ser de 50 kilómetros por hora. Y claro, ahí se viene una... Si es que los abanicos a veces abren mucho más tiempo que una etapa de montaña. Si es que es... Ojalá sea así. Ojalá sea así. Y a mí me gustó mucho el cambio. Que no sé por qué se sigue llamando los tres días de la PAN cuando es uno. Pero bueno, eso ya... Son otros temas.
El día de la PAN, que lo llaman.
El día de la PAN, sí, sí. Que, bueno, el tema de los chistes por Telegram. Sobre esto decía, bueno, es más largo que un día sin la PAN. Sí. En fin. Ay, Dios. Es que no quiero entrar en detalles, porque es que el tema de los chistes y los juegos de palabras en el Telegram, ya sabéis que os podéis unir a través del link de la descripción y también en la propia aplicación poniendo el maillot, pero es que somos ya, bueno, estamos camino de los 600 integrantes y creemos que hay cierta ausencia de ingenio en algunos casos en esos juegos de palabras y otros una sobredosis absoluta de ingenio y también de tiempo libre diría yo y también tiempo libre, pero bueno, que ahí estamos todos con una cierta demencia, el primero un servidor y luego tanto David, Dani y bueno, Miguel no, porque no habla. Miguel tiene demencia en otras cosas, pero
¿dónde? En Telegram dices que
sí,
no hablo
muy poco.
No hablo muy poco. Pero es que, Juan, estoy practicando el ascetismo.
Sí, sí, es cierto, es cierto. Por cierto, en el último podcast decía Luis Bert, si David tuviese lo que tiene que tener, pondría el Segadors en la lista de canciones.
Si David tuviera lo que tiene que tener, bueno, no digo nada.
Estaría aquí, Juan. Estaría aquí.
Efectivamente.
Estaría aquí. Pero bueno, prefiere estar aprobando una carrera.
Sí.
En lugar de estar con nosotros, prefiere estar haciendo un trabajo a fin de grado. Ya ha tenido tiempo, ¿eh? Mm. Eso sí, la etapa del Giro y la Vuelta... La he visto, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Y a Sevilla se va a ir.
Sí, sí.
Sea. Así que, sí,
efectivamente, efectivamente. Bueno, ya está. El palito. Ah, y que Dani está bien, ¿eh? Dani
sí,
está bien.
Está vivo.
Está vivo, está de momento respirando.
Hubo 24 inquietantes horas de silencio.
Sí, sí, la verdad.
En las que no sabíamos si se le habían cortado la pierna, si le había dejado tonto la anestesia, si no sabíamos nada, pero... Pero sí. Dio señales de vida.
Mira, Oscar Guti que decía, desearle a Dani una pronta recuperación, sus fans le echaremos de menos, gran programa. Cuando Madrid está más crispada con toda la situación del COVID, Miguel está más tranquilo y relajado. Necesita el caos a su alrededor para ser feliz. Me he reído mucho con vosotros, seguidas. Tal cual.
O sea, yo ya te dije ayer, os dije ayer por el grupo que yo, si mañana me viene un monje tibetano y me dice, Miguel, te vienes un año a gastos pagados a cambio de que trabajes en el monasterio y te puedes y el tiempo que no trabajes te puedes dedicar a pensar. Yo me voy.
Sí, ¿no?
Un año ahí al Himalaya a pensar.
Ah, muy bien. Genial.
Y a leer con tranquilidad, que aquí no puedo. Hay mucho ruido, hay muchos niños llorando por la calle desde la ventana y no puede ser. Porque para estudiar esas cosas a mí me gusta quedarme por las noches. Pero claro, tampoco es un horario que puedas mantener para tener una vida normal. Entonces, pues no, ni pienso, ni escribo, ni hago nada. Y eso es una mierda, todo.
Miguel,
ya está.
Sé más optimista. Por cierto, Martinius 59, Maika va a ganar, Pollo Pozzo Vivo y Nibali tercero. Venga.
Sí, casi. Venga.
Bien, Martinius, ¿eh?
Cierto, venga, ¿quién gana el Giro? Yo dije Kelderman el otro día y me mantengo. Yo creo que Kelderman ha superado hoy el día clave.
Espérate, Miguel. Adri GT, para la última semana del Giro, mi apuesta es Maika. Hombre muy bregado, duro y fondista. Creo que está ante la oportunidad de su vida y que por una vez no debe conformarse con ser podio. Ojo también a más nada, que como tenga el día bueno, Adri.
Sí, sí.
Bien, bien también.
Madre mía, qué declive es.
Un nuevo gregario de
sí,
Tadej
sí, Pogacar. La legión del Emirates.
Xosé Galo que decía, las intros de Juan son más largas que una primavera sin clásicas. Dice, lo digo con cariño, ¿eh?
Se lo leí.
Y yo le respondí para que veas cómo se dice. En su momento le llamaron el Persianas, que viene al pelo.
Es verdad, es verdad.
Sí, sí, sí. El Persianas me llamaban a mí. Pero bueno, es lo que hay. Es a lo que estamos abocados en este maravilloso mundo. Pero bueno, que lo dicho, Miguel.
No, Juan, pues venga, hasta ahora que grabamos.
Hasta ahora. Haré la entrada igualmente, así como la he hecho ahora. O sea, es como si no subiese, como si no nos hubiésemos escuchado.
Vale.
Así que nada, Miguel, gracias por estar aquí en este especial del Giro de Italia.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Se marcha Miguel, lo dicho. Vamos a darle al botón de stop y lo volvemos a activar automáticamente para grabar el especial de la Vuelta a España. Así que gracias por estar ahí, pero eso sí, siempre a pedalear, que la vida son 2 días. Adiós, un saludo.